Tremendamente.
Fabián, me ha pasado en más de una oportunidad pasar por canchas de baby fútbol y encontrarme con escenarios a veces que son bastante complejos. Los padres gritando con mucha violencia hacia los árbitros, bueno, generando mucha presión sobre sus hijos en las canchas de baby fútbol. Son chicas, o sea, están ahí al lado de los jugadores. Los niños miran, ven a su padre gritando, no, corre. Y bueno, ni que hablar que hay mucha violencia sobre el árbitro y sobre los propios jóvenes. Y todo eso después, bueno, se traslada a los jugadores que desde chiquitos van recibiendo esa violencia y esa presión. ¿Cómo se maneja el tema de la violencia? Ya sea la que llega desde fuera como la que a veces puede pasar adentro del campo de juego cuando reciben una patada.
Todos hemos escuchado cada cosa. Yo voy mucho al baby fútbol porque mis hijos, sobre todo el chico, el grande se inclinó por el básquetbol. El chico le gustó el baby fútbol, entonces lo acompañé, estuve ahora en la liga universitaria, sub-15, y hijos de amigos míos van y a veces vamos a tomar un mate y miro, me encanta el fútbol de cualquier edad, así que voy. Y a veces escuchá que de repente el padre del golero se pone atrás del arco y le dice, Fabián, tranquilo que estoy acá, como si fuera una garantía de algo, que el padre esté atrás o hablarle al juez o gritarle. Y yo ayer justo estaba mirando el informativo Aldo cuando hacen un poco el cierre Tabaré Vázquez y Vladimir Putin, y Putin habla del fútbol, y yo decía, increíble que lo consideren al fútbol una referencia inmediata cuando hablan de Uruguay en el mundo, en un país absolutamente
distante,
en las antípodas, ¿no?
Por favor,
y yo decía, y es algo tan amateur acá, porque esto que tú me estás diciendo, porque los chiquilines son dirigidos por padres con muy buena voluntad, pero que indudablemente tienen un grado de subjetividad importantísimo. El que le gusta juega, el que no, porque no están formados, qué sé yo, una cantidad de dirigentes que con tiempo acceden a un cargo dirigencial y están al frente de las decisiones de un club que después participa de la liga y jugadores de ahí a la selección, qué sé yo. Y yo decía, si habrá cosas por hacer en esta industria tan importante, pero para mi gusto, bastante amateur también.
Totalmente. Yo sé que pensaba, siempre me impresionó ese detalle, el tema del pánico escénico, me refiero. Vos tenés un botija, me acuerdo la final contra los mexicanos, que Uruguay pierde la final, eran sub-17.
De ese torneo te hablaba la semifinal donde el chico
aparece. Exactamente, ¿no?
100.000 personas.
17 años.
Sí.
O sea, y van a enfrentar un estadio con 100.000 personas. O sea, ¿cómo trabajar eso? ¿No? Yo recuerdo, años atrás me hablaban, quizás cuando tú estabas en Peñarol pasó, que Peñarol había contratado a un actor para trabajar el tema del pánico escénico, ¿no?
El actor era
Sergio Lasso, me acuerdo, que estaba convocado para dar charlas porque muchas veces, yo me imagino, uno que ha hecho algún deporte, en la práctica volás, pero cuando entras a la cancha la cosa cambia. No, una vez me acuerdo, Diego Forlán me comentaba una anécdota de un clásico entre Independiente y Racing, que le habían tomado las pulsaciones en el calentamiento y ya volaba y todavía no habían pasado el partido, pero escuchaba en la tribuna y se movía todo y Forlán, o sea, estamos hablando, ya tenía una experiencia enorme. ¿Cómo trabajar eso?
De
un joven que se va a poner la camiseta de Uruguay, que lo van a criticar, que lo van a aplaudir.
Sí, sabe que va por televisión a todo su país y que todo el país mirando y esperando una buena gestión. Aparte, el clima de hostilidad no era las 100.000 personas, era desde que salimos del hotel hasta... Yo me acuerdo siempre en ese torneo del mundo, México, que jugaba la final contra nosotros, permanentemente en la televisión le pasaba un mensaje a los jugadores, 17 años los mexicanos, ya son héroes, transfórmense en inmortales.
Nah, 17 años, no podés hacer eso.
Pero en la tele.
En la tele.
Pero cada 5 o 10 minutos, en cada tanda venía esa imagen en los canales deportivos del fútbol mexicano previo a la final. Y la hostilidad que había desde el hotel hasta la llegada al estadio, después en el estadio. Aparte, es muy fuerte para un chiquilín de 17 años. Eso, contratos de fútbol, marcas deportivas, representantes que luchan por la tenencia de ese chiquilín, que cómo luchan muchas veces, haciéndole los gustos que el chico quiere. Cuando quiere un auto, entonces ahí consiguen tener el chiquilín y no están haciéndole, la verdad que desde el punto de vista humano, un daño, ¿no?
Claro.
Porque más en vez de poner límites, decir, pará, porque esto se necesita conducta, disciplina, no es momento para tal cosa, no. Ahí capaz que el chico dice, entonces me voy con el otro, que el auto me lo da, o que le da a papá tal cosa, o... Y sí, se habla, pero yo creo que nos quedamos cortos, ¿no?
Claro, claro.
Porque son cosas grandes, muy chicos son para algunas decisiones que no. Entonces ahí interviene la familia.
Sí.
Pero también una familia que no está preparada porque de repente el padre.
¿Y dónde aprendes eso?
Pero claro. Y aparte gana un sueldo común y corriente, como cualquier trabajador, y de repente salta de que puede pasar esto, este dinero. Entonces.
Claro, es la tabla de salvación de la familia.
Y a veces sí, y a veces sí. Y a veces yo creo que. Muchas veces me dicen, che, ¿qué pasó con aquel que a los 14, que a los 15.
Era un crack.
Que era un crack. Digo, esa historia es. Son infinitos los casos que hay, ¿no? Y yo creo que una de las cosas es que se cansan, ¿no? Porque aparte toda la familia empieza a condicionarse detrás de él. Resulta que el partido del sábado tarde que juega al baby fútbol, va el padre, la madre, el abuelo, la abuela, la
tía. Y eso puede ser negativo.
Y llega un momento que el chiquín dice, quiero ser un niño, quiero ser un joven, quiero, déjenme, que voy con mis amigos. Ahora había muchos familiares, por ejemplo, en el sudamericano. Y lo hablamos una vez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, muchos familiares fueron a la serie final de Quito.
Puede ser negativo, quizás.
Y yo decía, digo, ¿pero qué necesidad de estar permanentemente con el chiquilín? Si viven con él, si están con él, déjenlo jugar.
Qué interesante, porque uno como padre, a mí me pasa, por ejemplo, cuando mi hijo juega al básquetbol, que uno quiere ir porque siente que lo está apoyando, pero por ahí, inclusive él una vez me dijo, papá, vos vení, pero está, nadie más.
Pero yo les dije a ellos.
O sea,
dije, yo si mi hijo jugara, yo venía, pero por supuesto, entonces no le estoy criticando que sus padres vinieron, no, al contrario. Lo hacen en demostración de te apoyamos, de vivimos
claro, algo la mejor familia. Intención.
Totalmente. Ahora, y en esa charla va algún concepto. Che, Aldo,
sí.
Patea el arco.
Claro, claro.
¿Qué es eso? No sé. Entonces, yo dije, ¿cómo vive una familia tan intensamente el fútbol, la carrera del hijo que está haciendo su lo que le gusta, que en un momento era lo que le gustaba y ahora parece que se transformó a los ojos de él en lo que mantiene a todos? Y bueno, ahora parece que entonces tengo una responsabilidad. Fueron muchas novias.
Ajá.
Que yo les decía a ellos, hablaba con ellos.
Claro.
Que no sé el rol, el papel de la novia. De afecto,
sí,
de amor,
por supuesto,
de te quiero
sí.
acompañar. Pero una chica a los 17, 18 años... El fútbol no le interesa mucho, entonces sí. Ahí estaba medio...
Claro, el entorno social del deportista tiene una incidencia directa en su desempeño, ¿no?
Totalmente por directa, porque aparte hasta en cierta manera, como diciendo, no le puedo fallar a todos estos que vinieron de allá, y si no me pone el entrenador, le estoy fallando, entonces ya tengo una respuesta hacia el entrenador de que, porque viene como un mensaje
claro.
invisible o no escrito... De vinimos a apoyarte y no jugase, y el chiquilín procesa eso y
qué
ya.
Difícil, por favor.
Difícil,
qué
sí, difícil. Sí, sí.
Fabián, ¿y qué pasa si hay un chico que tiene una orientación sexual diferente al resto del plantel? ¿Te ha pasado?
No me ha pasado. No por lo menos no lo he sabido.
Sí.
Yo creo que sería un tema a conversar. Yo soy muy amplio en ese sentido.
Claro.
De ninguna manera. Ya por ese solo hecho
claro, no debería ser impedimento de ningún tipo, ¿no?
El fútbol es un ambiente muy muy machista a veces, donde hay los insultos que se escuchan desde la hinchada, a veces bueno están vinculados a esa carga machista, capaz que es complicado manejar eso también, ¿no?
Sí, puede serlo, sí, es machista, sí, el fútbol, sí, sin duda. Pero son temas no fáciles y aparte me parece que son para especialistas, ¿no? Nosotros como entrenadores, mucho en base a la experiencia podemos, pero van surgiendo cosas nuevas.
Sí.
Yo digo este tema de los teléfonos y capaz que dentro de 2 años, 3 años, el entrenador dice, no, los teléfonos ya pasaron,
ahora son los lentes, ¿no?
Sí, claro.
Fabián, se nos fue el tiempo, nos pasamos de hora. Ahora Santiago Clanes, como está en el estudio, no me puede criticar porque también es cómplice que nos pasamos de hora, ¿no? Pero Fabián, y cuando tenés que decirle a un chiquilín de 15 años, de 17, quedaste afuera del plantel.
Sí, sí.
¿Ese momento?
Lo he ido mejorando con el correr de las situaciones que he ido viviendo. Lo hablamos desde un principio. Desde un principio lo hablamos, cuáles son las condiciones, qué va a pasar... ¿Y cuál es el criterio? Que el criterio, desde que yo llegué a la selección, Tavares me dijo, Fabián, el criterio para la lista es deportivo. Si hay algo distinto a lo deportivo, acá no tenés. Entonces,
claro,
bueno,
vos te podés sentir lástima por la familia.
Pero la siento, claro, hay un contenido afectivo.
Pero no lo podés tomar en cuenta.
Y no lo puedo considerar. Yo en el acierto, en el error, tengo que tomar la decisión de los 23, por ejemplo, en este caso chiquilines, que creí que iban a ser más útiles por la composición del torneo, por el lugar, por la forma de jugar, por las características, eso, una cantidad de factores que hacen a que estos son los 23. Puede venir una persona y me dice, che, pero ¿qué es mejor que este? Y yo le puedo decir, sí, capaz que es mejor. Pero esto es un grupo y esta persona tiene este rol dentro del grupo, yo lo considero importante, qué sé yo. Porque están los que van a jugar, los que van a casi que complementando el grupo. Porque en 23 yo ya sé que hay muchos que juegan pocos minutos.
Claro.
Y esos son importantes, que sean un apoyo fuerte para el grupo, para el compañero, que estén positivos. Y esas son todas las experiencias que vamos viviendo en las giras previas cuando salimos al exterior a jugar.
¿Y te ha pasado alguna vez ver un chiquilín, me imagino, claro, Guadalajara, haber sido, que vos lo mirás y te das cuenta que, pa, tiene flor de susto arriba, ¿no?
Y puede ser, sí. Yo creo que todos tenemos miedo, ¿eh? Uh-huh. Todos tenemos miedo frente a
Obviamente,
una situación.
Yo creo que es natural y obvio.
Exacto, yo creo que todos sentimos un poco de miedo, de temor frente a algo que de repente nos puede generar cierto riesgo. Y bueno, y unos más, otros menos, y lo hablamos, y justamente ahí está el colectivo, y la verdad que yo, a esos chiquilines por ahí los veo, pero reconozco a aquellos que son valientes y se enfrentan a cualquier cosa, yo digo, hay algo natural de algunos que no le tienen miedo, tienen una respuesta frente al miedo.
En el partido con Venezuela, el chico que erra el penal.
Nicolás de la Cruz.
Sí, Nicolás de la Cruz, al otro partido vuelve a tirar un penal.
Sí, se lo dan los compañeros.
¿Cómo fue ese proceso?
Terminó el partido, quedó mal Nicolás.
Sí, sí. Yo vi cómo gritaba el gol y te das cuenta que tenía adentro todo un dolor, una cosa
interior. Y bueno, inmediatamente todo esto que hablamos de las redes, hubo unas críticas muy fuertes, que no te creas que no sé qué, que quién sos, que esto, que lo otro. Y él las recibió, como todo chiquilín, la leyó y quedó. Y yo me puse a hablar con él y yo le dije mi parecer. Le dije, ya está, la decisión está tomada, ya lo hiciste, ya el partido terminó, nos tenemos que enfocar en el próximo, sos muy importante en el grupo, así que no podés. Lo hablé desde el punto de vista técnico, el porqué de la decisión, esto que el otro, y le transmití confianza. Y el grupo, cuando hubo un penal que estaba asignado a Amaral se lo dio a él. Y lo pateó como nosotros lo habíamos visto patear, y por eso había sido designado el partido anterior. Mirá. Yo le dije, por esto no por picarla, así nunca te la vi picar. Picar está bien, si uno toma la decisión y es la mejor decisión al momento, bienvenida.
Rival,
o sea, no hay que relacionarlo a decir algo, ¿quién se cree? No, es un estilo. Un compañero de él de mucho nivel me dijo, es un crack, dice, solo él hace eso, dice, yo no me animo a hacerlo. Y el que me lo dijo es un jugador importante.
Bueno, Fabián, se nos fue el tiempo. Ha sido un placer conversar contigo realmente.
De la misma manera.
Felicitaciones por el triunfo, pero más que nada, ha sido interesante escuchar porque esa convivencia, ¿no? con estos jóvenes deportistas, ¿no? Y esa sensación que uno tiene que, claro, tú estás ahí y ellos van pasando, ¿no? y los ves de lejos. Una consulta más, el diálogo con el maestro Tavares es muy constante.
Sí, permanente.
Siempre
se
ponen de acuerdo en por dónde seguir, por dónde.
Sí, ya nos conocemos hace mucho tiempo.
Sí.
Yo recurro al maestro cuando hay algo realmente importante, si no, las charlas son, cada vez que nos vemos, un poco de fútbol, un poco de todo. Para mí es un apoyo importantísimo, es una referencia permanente, y él, bueno, más que nadie tiene ese perfil docente que hablábamos del entrenador, y para mí como entrenador ha sido un aprendizaje permanente, pero está siempre.
¿Y ahora con qué seguís trabajando?
Ahora preparamos el Mundial. Hay un periodo de tiempo donde nosotros nos vamos a dedicar a planificar la preparación. Ellos vuelven a sus clubes, compiten en sus clubes, y de acuerdo al calendario de amistosos que se nos confirme, ahí vamos a armar la planificación para los entrenamientos.
O sea, ¿cuántos mundiales tú llevas ya?
Este es el cuarto.
¿Cuarto mundial?
Cuarto mundial.
Wow.
No, y me ha tocado, la verdad, que lindas experiencias, porque fue México el primero, Emiratos Árabes el segundo, Nueva Zelanda el tercero, y Corea del Sur el cuarto. Países que aparte sirve para que los chiquilines conozcan cosas.
Claro,
yo también, ¿eh?
No, claro,
pero
ellos, cambio cultural
tener
tremendo,
a los 17, 18, 19 años, conocer esos países, Emiratos Árabes, el próximo será Corea, México también, pero México es más posible de ir, sí. Pero Nueva Zelanda, fueron experiencias de vida maravillosas, la
maravilloso.
Verdad.
Fabián, ha sido un placer.
Igual para mí, gracias por la invitación.
Y gracias, Aldo, por ese triunfo tan lindo, ¿no? Espectacular. Porque la verdad que fue una alegría, ¿no? Para que somos más grandes, ¿no? Que no dejábamos de olvidar aquella final.
Que hablábamos de aquel 5-1 que estábamos haciendo.
Claro, allá en el año 80 y pico, cuando
81.
81, yo lo miraba por tele con mis amigos. Y hoy soy padre y mis hijos miran a tu equipo.
Yo te comenté, yo vivía cerca de la casa, vivo cerca de donde antes vivía Edgardo López Báez, sí, que era un integrante, y con unos amigos fuimos caminando hasta la casa y mirábamos para la casa como diciendo, ahí está, ahí adentro estará.
Hay un campeón. Y hoy te tocó como técnico.
Y hoy me toca.
Es increíble. Bueno, mucha suerte y hasta
siempre. Gracias a ustedes.
Presentó